Día como hoy, pero de 1833, ¿qué era antes del 2 de abril en tu vida? ¿Era un punto en el pizarrón verde de la escuela primaria? ¿Era algo que defendía la escuela pública? ¿Qué era para vos Malvinas?
No, Malvinas fue una cosa dentro de lo que fue la dictadura militar y lo que fue el conflicto con Chile. Se marcaban de las hipótesis de conflicto. Me acuerdo en el colegio, venían los militares del Colegio Militar de la Nación. Yo estudié en Palomar, en el Colegio Bernardino Rivadavia, muy cerquita, y venían con los mapas y hablaban de la situación de conflicto con Brasil, me acuerdo, por el tema del acuífero guaraní, de Misiones, y Malvinas. Y ahí empezó a ser cierta curiosidad, pero no era una parte integral de mi vida como un eje, ¿no? El 2 de abril, esa noticia que me la dio mi madre, yo me estaba haciendo de baja el 4 de abril, así que volví a Córdoba a buscar supuestamente mi libreta de enrolamiento. Y la verdad que la aventura, el entusiasmo, la posibilidad de estar en un lugar tan lejano y tan difícil para un pibe de barrio, yo, del oeste, que me entusiasmó. Y cuando el propio jefe de la unidad me dijo, te podés ir de baja, primero porque me gustaba la aventura de viajar en avión y ir a las islas. Nunca supuse que íbamos a llegar a una situación de tanta tensión como un conflicto bélico. Y después porque mi rol de combate era ser topógrafo, ¿no? Yo manejaba unos libros que era la tabla de Howell, que hoy nadie sabe qué carajo es, pero hoy si decimos GPS sabemos de qué se trata. Sí. Y yo era un poco el que manejaba el GPS de los cañones y de los mapas y de las cartas topográficas en Malvinas. Y eso me entusiasmó. Y a partir de ahí, como bien decís, es parte de mi vida, ¿no? Es esta cuestión de un día tan especial como el de hoy. Mucho para reflexionar, mucho para analizar lo que fue el pasado, porque vos hablabas de la historia, hay un libro extraordinario sobre la arquitectura previa a la usurpación de Malvinas. Y vos pensás que hubo 32 gobernadores españoles, hubo 44 años por parte de España, estuvieron los franceses. Y después todo lo que fue esa construcción del gobierno criollo, con Yehui, con la bandera el 6 de noviembre de 1820, y ese proceso que estaba en una construcción con 150 personas, con habitantes de las poblaciones afrodescendientes, de los pueblos originarios, estaban en construcción y en formación, y que esos intereses económicos, aliados con los Estados Unidos, porque había, y se estima, más de 600 barcos que estaban buscando la caza de la ballena, los lobos marinos, para el aceite, que era la energía que se utilizaba por aquellos días en las principales ciudades, y también por la geopolítica y los intereses británicos, ¿no? La usurpación y todo lo que fue después, ¿no? Porque Gaucho Rivero quedó bastante tiempo más peleando ahí, y después se ha detenido, llevado al Reino Unido y es dejado en libertad porque para la justicia británica, recordemos que no era territorio británico y entonces no podían tener jurisdicción de la detención de un personaje como el Gaucho Rivero. Y creo que hay que seguir trabajando. Y a mí lo que me preocupa es que estamos a 10 años del bicentenario de la usurpación de nuestras islas. Y hemos vivido con una pasión intensa los pibes de Malvinas, que se ha escuchado hasta en japonés la canción que cantaba La Mosca. Y uno dice, ¿alcanzan los murales en cada pueblo, por más pequeño que sea, donde se celebró el Mundial, que están nuestra imagen y nuestra historia? ¿Alcanzan las escuelas? ¿Alcanzan las plazas? ¿Alcanzan los monolitos? ¿Alcanza que podamos hablar? ¿Alcanzan los museos? Si no hacemos una política de Estado firme a largo plazo, construyendo, y ahora con esta nueva instancia, con un nuevo presidente que yo creo que fue uno de los estadistas que más me conmovió estando en México en una cumbre de países de río, cuando Lula habló de Malvinas, ¿no? Sí. Poder reconstruir esta patria grande de Malvinas, que también es América Latina, porque acá, viste, es como un río con 5 centímetros, o un mar con 5 centímetros de profundidad. Todo el mundo habla de la soberanía en la región, pero los intereses británicos pesan, y pesan mucho, ¿no? En países como Uruguay o como Chile. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en esa construcción y en la recuperación concreta, ¿no?, de la soberanía de nuestras islas, y que se siente el Reino Unido a dialogar, porque bien lo decías vos, no es solamente un pasado, es un presente, y cuando te están depredando nuestra fauna, nuestro petróleo, nuestros recursos naturales, esa pretensión que ya tienen de quedarse con el agua potable de la Antártida, y tienen ese plan que por suerte está fracasando, el puerto de aguas profundas, mirando hacia la Antártida por las cuestiones económicas, me parece que tenemos que trabajar muy seriamente mirando hacia el futuro, ¿no?
Hoy, Edgardo, a un hombre hecho y derecho de 40 años, hay que explicarle de cero, desde había una vez, el conflicto de Malvinas, y a un tipo de casi 50, hay que explicarle que era un golpe de Estado en la Argentina. Por lo tanto, aquellos relatos de microclima, donde ya creemos que, bueno, esto ya no hay que contarlo más, hay que volver una y otra vez a dejar testimonio para que los que vienen detrás se hagan cargo de la pelea futura, pero daría la sensación que nos vamos distanciando de la historia de carne y hueso a medida que pasa el tiempo y las generaciones que van llegando a veces no se apropian de su pasado para construir el futuro. Y ahí es donde hay que seguir laburando.
Sin duda. Primero, porque la gente confunde. Habla de Malvinas 40 años como si hubiese sido el conflicto bélico, la historia, sí, de Malvinas, ¿no? Y Malvinas son 40 años de democracia también, ¿eh? Hay que trabajar mucho este año en Malvinas.
Sí, señor.
Y hay una historia que vos la manejás extraordinariamente bien, que es lo previo a todo eso. Malvinas es maravillosa en su historia, de lo que es la lucha. El otro día me fui al Vaticano, tuve un encuentro con Francisco, ¿no? Que le hicimos hacer la experiencia inmersiva de pisar Malvinas, se puso los óculos y por 3 minutos caminó por territorio argentino, aunque sea virtual, y estuvo en nuestras islas, y él se reía cuando decía, está pisando sus islas Malvinas, le decíamos. Y encontré un libro de los curas salesianos, cura uruguayo que estuvo 33 años en las islas y que se peleaba con las autoridades británicas. Estamos hablando en 1895, bueno, vos lo conoces mejor que yo seguramente, a 1830, y él decía y fundamentaba por qué las Malvinas es Argentina. Pero hay una historia, desde el avión ese que está en el museo de Miguel Sichera, lo que fue el operativo Cóndor, lo que fue la posición de José Hernández, que cumplió 150 años del Martín Fierro, y por ahí pocos conocen que José Hernández tenía una posición muy militante y desde los medios de comunicación, lo que hizo Alfredo Palacios, Paul Glusac, y todas esas historias que hay, que son extraordinarias, de Areguatí, desde el primer gobernador que era un descendiente de los pueblos originarios, es decir, que tenemos que trabajar y también entusiasmar. Y contarles, porque al mismo tiempo, el año pasado fue la mayor pesca del calamar ilegal, 187 mil millones de dólares se llevaron del 83 hasta el año pasado de regalías pesqueras, y uno dice cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántas universidades públicas, cuánto menos se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, y cuánto más desarrollo en lo que tiene que ver con la Argentina, porque los británicos no quieren dos islitas de 11.400 kilómetros cuadrados, como decía un expresidente, quieren más de 5 millones de kilómetros cuadrados, que es nuestro mar, nuestra plataforma marítima continental. Entonces tenemos que trabajar y entender que es la economía de nuestro país, es el desarrollo de nuestro país, y transmitirle este compromiso a las generaciones venideras, porque una guerra es lejísimo.
Sí.
Pero además de la guerra, y yo reivindico a los excombatientes porque es el ADN que ha podido visibilizar y creo que se reflejó en esta... hay dos temas que se rescate en lo colectivo, Gustavo. Uno es en la selección. Durante un mes nadie sabía si eras de River, de Boca, de San Lorenzo, Independiente o de Deportivo Morón. Todos éramos la celeste y blanca.
Sí.
Y con Malvinas pasa exactamente lo mismo, y por eso esta fusión y esta mezcla que hubo tan intensa. Pero ¿cuántos? Porque fíjate que la palabra... los pibes de Malvinas, pero Malvinas para los japoneses, para los españoles, o para los americanos o canadienses, ¿qué significó? Por ahí entender lo que es la soberanía y el colonialismo y la usurpación de un territorio de un país. Entonces me parece que eso es lo importante, potenciarlo para que haya acciones concretas de diálogo y de recuperación de las islas, porque eso es lo que tenemos que trabajar. No es el romanticismo de hablar, no es el sentimiento que lo tenemos, es cómo lo concretamos en gestión de Estado, y que este gobierno o el que venga entienda que tenemos que estar por encima de los intereses, las grietas y las miserias políticas que a veces vivimos a diario, ¿no?
¿Cómo es la vida del museo con relación a aquel que golpea la puerta y dice, quiero saber, quiero conocer? ¿Cómo es el piberío entrando al museo y llenándose de Malvinas, y en la salida, obviamente, encontrarse distintos? ¿Cómo fue este laburo de estos años?
Mira, primero el eje fue, este no es un museo de guerra, no hay armas, es un museo de historia, ¿no? Habla de los 502 años de historia, ¿no? Es decir, está el homenaje a nuestros compañeros caídos, y hay una parte importante de lo que fue el conflicto bélico, pero está toda esa historia que hay que conocer. Y segundo, que teníamos que trabajar, porque se había sacado, por ejemplo, la sala Paca Paca, de cómo llegar a las generaciones venideras.
Sí.
Y por suerte, con la Universidad de San Martín, con una universidad pública, pudimos desarrollar pisar Malvinas, que es esa experiencia inmersiva que hizo hasta el propio Papa Francisco. Bueno. Que vos te pones un óculos y caminas por las islas. Y ves nuestra plataforma marítima continental, ves el avión de Fitzgerald. Te lo estoy expoliando un poco, pero hasta armás una maqueta de lo que fue esa población previa a la usurpación, la armás. Sí. Es un rompecabezas que se arma virtualmente. Vos vas y buscas la comandancia, buscas los cañones, buscas la bandera, buscas el aljibe, buscas los distintos lugares que tenía esa comandancia y la armás. Y eso me parece que es importante. Y por suerte, como es algo que se puede transportar, ya se está trabajando para que en la provincia de Tierra del Fuego esté, está en Río Grande, va a estar en Ushuaia, para que esté en Misiones, para que esté en las escuelas. Estuvo hace poco el ministro de Educación con el ministro Christian Bauer para poder ver esta experiencia y poder construir y poder multiplicar para que se sienta, por lo menos por ahora, de forma virtual y que los y las jóvenes puedan entender qué es Malvinas para nosotros y por qué tenemos que seguir construyendo una palabra que es fundamental, que es la palabra soberanía, que no es solamente la soberanía territorial o marítima, es educativa, es económica, es cultural y fundamentalmente comunicacional, ¿no? Porque hay mucho cipallismo con el tema de la comunicación y Malvinas.
Sí, creo que una de las pocas cosas que nos ha dejado la reforma constitucional del 94, que por ahí es la más liberal de todas las que hemos conocido, es el hecho de que ningún gobernante en la República Argentina pueda eludir el pedido de soberanía sobre el tema Malvinas. Y, sin embargo, han ejercido funciones públicas aquellos que lo han entregado todo, hasta los mismos gestores de la reforma del 94 con los acuerdos de Madrid y después con el Foradori Duncan, ¿no?
Sí, bueno, y que se trabaje mucho en el tema de la ley que se aprobó en el Congreso, la ley Duré, ¿no?, de capacitar a los funcionarios municipales, provinciales y nacionales con el tema de Malvinas. Es decir, malvinizar es lo que tiene que ver el concepto, porque no podemos hablar de lo que no conocemos.
Exactamente.
Y a mí la experiencia, y vos lo sabés, porque vos la militás y andás, que poco se conoce de Malvinas, muy poco. Es decir, hay mucho de lo que es la palabra, lo que fue el conflicto bélico y lo que significa la pertenencia y la identidad, pero poco de lo que es el contenido concreto de por qué Malvinas y por qué, cómo fue este proceso de usurpación que fue parte de esa estrategia, porque los primeros que atacan a Puerto Luis son los norteamericanos. Exacto. Entonces hay toda una preparación y una alianza previa, porque era muy importante ese territorio marítimo para conquistar, para controlar, y quizás lleva 190 años. 190 años, estamos a 10 del bicentenario y no lo podemos permitir, tenemos que trabajar para que nuestra celeste y blanca flamee una vez por todas. Vos pensá que en el Mundial de Fútbol, el único lugar en el planeta que no se podía sacar una bandera celeste y blanca o ponerse una camiseta de Argentina fue nuestras Islas Malvinas. Sí. Y hablábamos de Qatar, como si Qatar era lejísimo, ¿no es cierto? Es decir, eran 13.000 kilómetros, un avión, ¿cuántas horas? ¿Y cuánto hay de Londres a Puerto Argentino?
La misma distancia. Exactamente. Edgardo, un gran abrazo, gran año.
Te quiero mucho, un gustazo.
Igual.
Para mí es una caricia poder empezar este 3 de enero con vos y hablar de soberanía, porque sé lo que es tu compromiso y tu militancia en esta causa, ¿no?
Gran abrazo, Edgardo.
Abrazo, Dami, y sin duda que Malvinas nos une. Abrazo,
sí, señor, no. Sí, señor. El director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, hablando de este 3 de enero de 1833, 190 años de aquella invasión inglesa.